Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y volvemos en este episodio número 72, programa número 72 de Gaming Room. Nos estamos adentrando poco a poco en la temporada 5. Ya empieza a ser más habitual, ya empiezo a acordarme de cómo se habla frente a un micrófono y esas movidas varias de podcaster.
Tú te acuerdas de cómo se habla, pero yo no me acuerdo de cómo se escribe, así que...
Yo me acuerdo de cómo se habla, pero efectivamente tú no te acuerdas de cómo se escribe. Eso también, Íñigo, con los episodios ya irás aprendiendo cómo se llama este programa, porque 5 años no han sido suficientes.
No, este programa se llama Gaming Room.
Gaming Room.
Tiene un drop que es el que viene.
Un drop.
O un gap. O un
tiene un drop. José, presenta el drop.
Un dab. Vale, gente, viene el dab. Un placer y mucho gusto.
Cancelen a José en este preciso instante. El dab es una cosa de 2017.
Silencio, vale. Respeten
no,
un poco.
No,
respeten
nunca.
Respetad un poco, vale.
Qué puto de
fin. En fin.
¿Qué quieres
que te diga yo?
Pues, ¿qué contenido tenemos hoy? No mucho, pero bueno, antes de deciros yo qué contenido hay, mejor que venga Borja y os lo diga, ¿no?
Sí, ¿estás seguro?
Yo creo que sí, ¿no?
Venga.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida de Jim Ryan de Sony, las Meta Quest 3 y la ROG Matrix.
También comentaremos el fin de soporte de Nintendo al online de la 3DS y Wii U, las novedades sobre la serie 50 de Nvidia y la próxima consola de Xbox.
De la 3DS, ojo.
La 3DS.
De la 3DS.
Es la mejor consola que ha hecho Nintendo, la 3DS.
Y por último estrenamos una nueva sección donde Sergio de la Hora Retrona nos va a hablar sobre lo super de Super Nintendo con VHS incluido. Comenzamos.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Empezamos la sección de noticias que va a empezar José, pero antes de empezar José, fíjate que me están llegando mensajes telepáticos,
ondas cerebrales
de que uno de nuestros oyentes más acérrimos y más leales a este podcast de Gaming Room ha dicho: me voy a plantar aquí y voy a participar en el programa porque me gusta mucho el programa. Javi, buenas tardes.
Muy, muy buenas, Gaiska, que dice el tío.
Has vuelto por aquí, has vuelto.
He vuelto. Te voy a enseñar cómo se hace un programa, Gaiska.
Ahí está, efectivamente, porque este hombre tiene 40 años de experiencia en la industria, lleva 60 haciendo radio y
no sé. Soy como Chuck Norris, antes de nacer ya estaba.
Efectivamente, se ha jubilado antes de empezar a trabajar, correcto. Javi, ¿qué haces tú por aquí?
Pues nada, me has avisado, digo, venga, vamos a pasarnos por allí a comentar las noticias con mi compi, encima vamos a hablar de VR, cosa que me interesa muchísimo, ya lo sabes, y bueno, también vamos a ver cómo ha cerrado sesión nuestro amigo Jim Ryan, cosa que me interesa también.
Ha cerrado sesión tal cual, o sea, es la mejor expresión posible, es literalmente la mejor expresión.
El pibe locked out.
Literalmente locked out. Espero por lo menos que estés a la altura de colaborador de Darka y cuando hablemos de MetaQuest vengas y hagas: ¡oh, mira, unas gafas!
Las tengo ahí atrás.
Espero por lo menos.
Mira, esos cables que ves ahí, donde estoy señalando.
Ahí está, en el aula trastero, di que sí. Antes de empezar con las noticias, háblanos sobre tu libro.
Sobre mi libro, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro porque nada más que vengo para eso.
Efectivamente.
La frase tiene que ser. Nada, tío, yo estoy muy enfadado contigo, eso sí, lo quiero comentar, Gaiska, ahora mismo en directo. Porque hiciste un programa de Starfield y no me avisaste.
Es cierto, es muy cierto.
Y no me avisaste. No lo he jugado, soy súper fan. Y no lo he jugado, imagínate.
¿Qué ordenador tienes? Porque es muy posible que no puedas jugar.
Tengo una Zephyr Radeon de 6700 XT de entonces sí que debería. 12 GB. 12 sí, GB de RAM.
Debería con
unos 6700 GB de RAM, así que y un Ryzen 7, creo que.
Bueno, entonces vas justito.
Uy.
Entonces vas justito.
Voy que tiro.
Vas
lo
justito.
Lo tengo por Game Pass instalado, pero todavía no lo he arrancado.
Igual 30 FPS te da, ¿sabes?
Igual. Sí. No, gracias. Sí. No, brutal.
En vez de. Si mi ordenador fuera un coche, no tendría caballo. Tendría pony.
En plan. 20 ponis de fuera y en plan por fuera es un Lamborghini.
Sí, efectivamente.
Sí, la polla.
He de decir que efectivamente cuando Javi ha dicho me enfado mucho que no me avisases para el programa de Starfield, es verídico, tengo mensajes en el Telegram de él diciendo te estoy escuchando ahora, tremendo hijo de puta. O sea, es verídico.
Estaba en el gimnasio escuchándote.
Ahí
y
está.
Tiré una pesa contra un cristal y todo.
¿Qué digo yo? Cabrón, ponte a hacer tus repeticiones. ¿Qué estás hablando conmigo en el gimnasio? Ponte a hacer tus repeticiones, cabrón.
Lo parto.
Está fuerte.
Lo parto
sí. Háblanos de la taberna, Javi, háblanos de la taberna.
Pues nada, mi taberna, los que no os hayáis pasado ya estáis tardando. Siempre que lleguéis tenéis una cervecita gratis la primera vez. O sea, si ya eso es mínimo, es motivo para pasarse. Y Gaika, que tú ya sabes que has estado mucho, allí solemos hacer listas, solemos hacer también coger un videojuego y destrozarlo, sacarle todo el jugo de dentro.
Lo pasarías muy bien, José.
Sí, nuestro podcast es un podcast desenfadado. Nosotros somos un podcast de desinformación de videojuegos.
Pero, a pesar de que seas un podcast de, o seáis, mejor dicho, un podcast de desinformación de videojuegos, el simple hecho de que estés aquí y ahora con este overlay de fondo te convierte en prensa especializada de videojuegos.
Bueno,
no, hombre,
por ende, decídete.
Bueno, eso
por
de.
Por supuesto.
Eso de especializada. No sé yo.
José, somos prensa especializada de videojuegos. Íñigo, no, ¿somos o no somos prensa especializada de videojuegos?
I don't know about that, man.
Conmigo se había equivocado. Yo soy prensa especializada de vídeos. Y de juegos. No, en serio, Gaiska, muchísimas gracias por invitarme.
A
ya
ti
lo
por
sabes.
Venir.
Sabéis, yo siempre que no trabaje tengo mi huequecito para mi Gaiska y para Gaming Room.
Qué bonito. Es que míralo, qué bonito es. Qué bonito es. De verdad, corazoncitos. Ponme la grande. José, tú también. Todo el mundo. Íñigo, tú también.
No
puedes.
Os quiere.
Y después de haber hecho toda esta introducción bien extraña que podríamos haber hecho en la introducción, vamos a hablar de noticias.
Sí,
pues bueno, ya que estábamos comentando el tema de que Jim Ryan había locked out, pues la verdad es que es bastante gracioso, ya que bueno, como ya sabréis, Jim Ryan, ¿quién es? El presidente, bueno, el expresidente y CEO de Sony Interactive Entertainment.
Es presidente en abril.
Sí, tiene sentido. Pero bueno, ya ha dimitido, así que bueno, ya nada.
Correcto.
Renuncia tras 28 años en la firma y su decisión, pues la tomó él mismo, ¿sabes? No la tomó nadie más por él, no le echaron nada. Él dijo, me voy y pues ya está. Luego, su retiro, como lo has dicho, será efectivo no en abril, en marzo de 2024.
Pero se va en
abril. Aunque ya se ha puesto en marcha el proceso de transición. Le va a suceder Hiroki Totoki, actual presidente y director de operaciones y director financiero de Sony. Y a su vez, la transición se llevará a cabo en dos etapas. Durante este mes de octubre se llevará a cabo el primer paso. Nombrará a Hiroki presidente de Sony. Posteriormente, en abril de 2024, será nombrado CEO interino. Pero bueno, que se va en marzo, vamos.
Pero abril.
Según el propio Jim, en un comunicado, le resulta cada vez más complicado conciliar vivir en Europa y trabajar en América del Norte, lo cual veo entendible porque...
La movida es que esa es la única... Yo iba a decir excusa no. El único argumento que ha dado. O sea, quiero decir... Solo por intentar conciliar no debería ser tan complicado. Te puedes mudar a un lado, te puedes mudar a otro.
Yo te digo, Jim Ryan, que es un tío que está entre los 60 y la muerte.
Totalmente.
Ya va siendo hora que se retire, ¿me entiendes? Que es que está muy cerca del patio de los calladitos.
Claro, o sea, quiero decir.
Sí, este tío hay que jubilarlo.
Podría
ya.
Decir, oye, soy mayor, me ha gustado mucho la experiencia, gracias, me voy a jubilar. Pero no,
hombre,
o sea.
Imagínate ese tío cogiendo aviones todos los días.
Tú imagínate tener 60 años y más y tener que pillar un avión todos los días para ir a trabajar en Norteamérica siendo
un. No coges un avión todos los días.
Hombre, pero ya me entiendes. Y luego súmale que
hombre,
lleva 28 años trabajando.
Pero la movida es que podría haber dicho, oye, no estoy para coger aviones, ¿sabes? Estoy mayor, me jubilo. Pero es que no ha dicho eso. Entonces, la movida es que no sabemos si él va a seguir de alguna manera vinculado a la industria o no. No sabemos si va a seguir como algún cargo, aunque no sea presidente y CEO, como algún cargo de Sony, No sabemos si se va a ir a otra empresa, no sabemos si va a dedicarse a recoger patatas en el campo, no tenemos ni idea.
Yo creo que no va a hacer nada más, yo creo que se va a quedar jubilado.
Yo creo que se va a quedar en la industria.
Dinero no, tiene, ¿eh?
O sea, yo creo que se va a quedar en la industria.
Aunque bueno, eso, el dinero es muy...
Aparte de por el dinero, porque, o sea, quiero decir, después de 28 años siendo presidente y CEO de Sony, puedes perfectamente decir, suelto el CEO, suelto el presidente, me quedo como accionista y me forro. Y me forro más.
Pero como accionista te puedes retirar, estás ahí fuera.
Sí, pero técnicamente tienes parte de la empresa si eres accionista. Tienes un cacho, y el cacho que tiene Jim Ryan poco no es.
Mi pregunta es, ¿por qué ha avisado Jim Ryan casi medio año antes de irse?
Posiblemente por los años fiscales, quiero suponer. De esto te podría decir más Borja que yo, o Íñigo que yo.
No, será probablemente porque su rol será bastante complicado y habrá que hacer
CEO.
Una transición.
No puedes cambiar de CEO en un
claro,
día.
Habrá que hacer hombre,
una
claro.
transición no muy... será tan complicado si ya tienen nombrado al Hiroto no sé cuánto.
Pero es muy posible que antes del anuncio ya se hayan tirado 2 años pensándolo. Esa es una movida.
Sí, pero espérate a anunciarte en marzo, ¿no? Dilo en marzo, ¿no? En las empresas te obliga hasta un mes antes.
Yo creo que es para que la gente se haga la idea de que Jim Ryan se va y de que va a venir un random. O sea,
también yo creo que será algo mediático, ¿sabes? Como, no sé, algo de marketing igual, puede ser.
Sí, marketing siempre que nombra a un japonés. Hombre,
se va Jim Ryan, vamos a sacar un juego o algo.
No, se va Jim Ryan, viene un japonés a ser el CEO, ya está, literalmente. Ya los japoneses en la industria literalmente venden un montón. Y bueno, nada, ya para continuar la noticia, en su despedida, nuestro querido Jim Ryan se ha mostrado agradecido de trabajar en una compañía cuyos productos han tocado millones de vidas en todo el mundo.
Según él, claro.
A ver, técnicamente es verdad.
Técnicamente es muy cierto.
Una lágrima con billete de 500.
Es el imbécil.
Gracias, gente.
Nada, también ha agradecido a sus superiores por depositar tanta confianza en él y se ha mostrado optimista por el futuro de Sony. Cosa que, a ver, ¿quién no sería optimista sobre el futuro de Sony, no? Al final es que te sacan una caca y te la compras.
A ver, no son EA, por suerte para todos.
Gracias.
Por suerte
menos
para
mal.
Todos, no son
menos
EA.
Mal. Vamos.
Pero cuidado, cuidado.
Y nada.
Hombre.
¿Cómo?
EA y nuestros amigos de Game Freak están los dos muy cerquita. ¡Buf! En plan, saco una mierda, le pongo purpurina por encima y te la compro.
Es que Game Freak, o sea, quiero decir, literalmente ves a juegos haciendo locuras. El último vídeo que vi yo hace unos días.
Bueno, y no nos olvidemos de Mojang también, ¿eh?
Mojang en Windows 11 sacando Minecraft a 30 frames por segundo.
¿Os estáis dando cuenta de que la mob vote es en nada y la gente está armando una revolución en vez de votar? O sea, entras a TikTok y son todo en plan carteles en plan como literalmente de la Guerra Fría, en plan estamos en contra de la mob vote, nadie va a votar, no sé
voy
qué.
Voy a hacer una pregunta sobre qué es la mob vote.
Es cada año Minecraft hace una
para
votación
meter un nuevo mob.
Para meter un nuevo mob
es verdad,
o bioma
es verdad,
y
es
la gente está hasta los de estas votaciones.
Cave update.
Gaiska, ¿tú sabes dónde tiene que votar la gente?
¿Qué miedo me das?
En el Pokémon, tío, en nuestra iniciativa.
¡Es verdad! ¡Joder, se me había olvidado! Hombre, se me había olvidado. Tengo que subiros al tweet porque no os he subido al tweet. Hay una votación abierta que la ha llevado a cabo nuestro queridísimo David desde la iniciativa de Podgaming para que votéis en los premios anuales que se hacen a los podcasts de videojuegos, al Podgaming, votéis a vuestro podcast del público. Podéis votar de 5 a 1 punto, tenéis 5 votos. Pondré el formulario en el Twitter porque tengo que ponerlo. Podéis votar a la taberna del Moguri, que está inscrita. Podéis votarnos a nosotros,
a ti, cariño mío,
que estamos inscritos. ¿Eh?
¿Qué?
Y yo te he votado a ti, ¿no te jode? Claro.
Claro. Los votos que voy a tener, como Francis de España, ¿sabes?
A ver, por favor, dejar de chupar a las pollas.
No,
o sea, que esto está muy pobre.
Por fin viene alguien a este podcast que me quiere, Íñigo, joder. Por fin.
Yo que llevo aquí 5 años, hijo de puta. O sea, es que de verdad.
Joder.
No, y este, mira, lo tienes. Que lleva 2 años aguantándote.
Si no lleváis 2, pero si no lleva 2, llevamos 2 programas esta temporada.
No, lleva 2 años aguantándote
en fin.
Ya. Y yo llevo 5.
Qué movida. Sí, definitivamente. Por cierto, bueno, ¿por dónde íbamos, José?
En que ahora Ryan, que tiene actualmente 63 años, dio sus primeros pasos en el mundo corporativo en Ford, Amstrad y Oracle.
Oracle.
Para posteriormente unirse al departamento... Oye, déjame, ¿vale?
Java, Oracle.
Java. Unirse Oracle al departamento legal de Sony en Europa hasta convertirse en el presidente del mismo. Desde legal de Sony en Europa hasta convertirse en el presidente del mismo. Uy, me he ido, perdón. Desde entonces ha ocupado varios cargos en SIE. Entre ellos, máximo responsable de ventas y marketing. Perdón, hoy ando un poco esquizofrénico.
Anda caminando con un flow violento.
Sí. Ando caminando con un flow violento. En fin, Jin comenzó como presidente y CEO de Sony en 2018 y lideró el lanzamiento de la PS5, una consola que tuvo un inicio difícil por los problemas de suministro, que yo creo que todos aquí sufrimos, la verdad.
A ver, son la movida de los microchips. En ese momento hubo un shortage de absolutamente todo, cualquier tipo de dispositivo, pero Xbox supo sacarlo adelante.
Yo tengo un colega que fue una bañada, que la pidió de preventa, y le llegó 8 meses después.
También fue la otra movida de que como Sony quería sacar la pasta posible, toda la pasta posible, por la Play 5, teniendo en cuenta que había un shortage de creo que era de silicio, si no me equivoco, de semiconductores, lo que hicieron que fue packs. No podías comprar la Play sola. La Play mínimo costaba 780 euros porque venía con otro mando, venía con unas placas para cambiarle, venía con un soporte y venía con 3 juegos.
Le costó 800 pavos. O sea, una barbaridad.
Que yo en su momento, cuando fui a buscar, fui a tienda que no vamos a revelar. ¿Quieres que tu tienda aparezca como ejemplo? Suscríbete y apóyanos. Nada, danos pasta, por favor.
No,
danos pasta.
La tarifa.
Danos pasta.
De Publi.
En cualquier caso, que yo fui a una tienda a decir, oye, tal, se puede comprar, por saber nada más, se puede comprar la Play. Y me dijeron, yo te puedo poner una lista de espera. Cuando llegue un producto, por lista de espera vamos llamando. Dice, y si te interesa, la pillas y te la reservamos. Y si no, no. Dice, pero claro, hay una lista de espera como las OPEs. Como las OPEs, hay una lista de espera. Y encima es un paquete, no es la Play.
Ahí está, con la Play 5, Jim Ryan ha hecho lo mismo.
Claro.
Él anunció la Play 5 y fue funcionar casi al año. Él se despide ahora, pero funciona dentro de casi un año.
Claro, claro.
Él está haciendo lo mismo que su Play 5.
Jim Ryan es la PlayStation 5 Pro, ya está, bueno, tío, ya está.
Podrás cuestionar sus métodos, pero no sus resultados, porque al final vendió más que la Xbox.
Eso es algo, o sea, que he puesto en el guión y me he quedado yo mismo de lado. Que yo sepa, en esta generación, la gran ganadora es Xbox. ¿Cómo ha vendido Play más?
Estás tú equivocado, amigo. Yo sé que eres fan.
Nintendo Switch.
La ganadora siempre es Nintendo Switch.
La ganadora es la Wii U, ¿no?
La ganadora siempre es Nintendo Switch. Always has been. Pero, Nintendo Switch, no Game Freak. Cuidado.
Hombre.
Es que ha sido muy duro, porque vi el otro día yo un vídeo que te estaba comentando antes, que salía un random, ha hecho un juego de Pokémon, en el que los ataques de Pokémon son epiquísimos. En plan, ves las animaciones y son de puta locura. Y luego te sale Game Freak. No, tío, somos una empresa indie con pocos recursos. Por favor, no nos pegues. Su juego con más bugs que la hostia. Con unos dientes de sierra que dan miedo. Cabrón, el Tears of the Kingdom lo tira a la Switch.
Yo jugando a Pokémon me corté el otro día ardeo, tío, con un borde.
Clip.
Luego están los de Mojang, es que no voy a parar de tirarles caca, ¿verdad? En plan, no podemos meter los tres mobs que ponemos en la bomb porque es demasiado para nosotros. Un modder haciéndolo en 15 horas.
Explota la Switch y después ve tiros de Kingdom y te caga por las patas abajo.
Tenemos aquí, digamos, el congreso definitivo. Javi, puto Game Freak. José, puto Mojang. Yo, puto Zotac. Bien, siguiente pregunta.
Y bueno, nada, ya para terminar con la noticia de nuestro querido Jim, esto ya es más que nada lo que estábamos hablando antes.
Correcto.
De que no tenemos ni idea de si se va a quedar o no en la industria y es una incógnita bastante grande. Yo lo he dicho, yo creo que se va a pirar y a lo mucho se queda como inversionista.
Yo quiero ver, la verdad, qué cojones hace Hiroki ahora de nuevo, porque como me cambie el formato de los State of Play podría quedar muy guay, como me cambie determinadas cosas respecto a Sony y cómo venden sus juegos especialmente al público, teniendo en cuenta que viene de ser director de marketing. Puede hacer las cosas muy bien, Puede
que
hacer
saquen
las cosas
todo
muy bien
PC
y hacer
también,
cambios muy buenos,
Que saquen todo en PC también, por favor.
A ver, Sony va a seguir teniendo sus exclusivos, porque es ahora mismo la única manera que tiene de venderte la consola. Pero antes o después se van a pasar al formato PC. Sony diciendo, nuestros juegos son exclusivos de consola. 2 años más tarde, Spider-Man Remastered. Porque si no, no tiene manera de competir. O sea, lo siento, Xbox tiene Cloud Gaming, tiene el Game Pass, tiene la Series X, tiene la Series S, tiene retrocompatibilidad y tiene su puta madre.
Pero,
¿y la Play 5 que tiene? Que te la venden por paquetes.
Pero espera, una cosa, por favor. ¿Quién vende más?
Creo que está claro quién es el fanboy de Sony aquí, la verdad.
¿Y quién es el fanboy de Xbox aquí?
Yo no soy el fanboy de Xbox, yo no tengo Xbox, yo tengo una Play 4. No tengo ni una sola consola de Xbox. Literal, Javi,
bueno,
posiciónate.
Lo que tienes delante es una consola de Xbox. Tienes Game Pass.
Toma.
Tengo un portátil con un i5 de cuarta.
Pero you have a Game Pass.
¿Y qué tienes? ¿Ubuntu? ¿Qué tienes? ¿Ubuntu?
No, ahora mismo tengo Windows.
¿Y eso qué?
Eso es equipo.
Particionado. Tiene un Debian también.
Sí, todo lo que tú quieras, pero tienes un Microsoft. Así que. Ya tú te has colocado también, ¿no?
¿Qué ganas del Flight Simulator 2024 en las Meta Quest 2, de verdad, qué ganas, qué putas ganas. ¿Qué putas ganas?
Ahí tengo yo mis MetaQuest 2 aburridas, muerta de asco.
¡Sácalas! ¡Queremos verlas! ¡Queremos verlas! ¡Sácalas!
Espérate, me cago en la madre.
¡Dale!
Vamos a ver, mira. Aquí las tienes.
Aquí las tienes. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí!
Mira, aquí están mis MetaQuest 2.
¡Qué brutal, qué brutal! Yo podría hacer eso en algún momento. En algún momento.
¿Y por qué? Perdón, ¿y por qué las tienes ahí muertas de asco? Cuéntanos, por favor.
Pues el último juego que estuve jugando, bueno, me pasé por supuesto al Half-Life y Alyx. Eso
¡hostia!
Es obligatorio para todo el mundo que juegue Quest 2. Eso es obligatorio. Me pasé también el último Walking Dead que han sacado. Y me he pasado el Moss 2, el de la recta.
¿No vas a jugar al R4?
Por ahora tengo el R4 que me lo regalaron junto con la gráfica. Me lo regalaron y lo tengo ahí. Pero como... Para los que sigáis la taberna, que no seréis mucho, pero ahí está. En la taberna del Moguri decimos que esta es la temporada de la falta de tiempo, porque es que tenemos acumulación y acumulación y acumulación de juegos.
Sí.
¿Me entiendes? Ahora mismo yo estoy con el Baldur's Gate 3, por ejemplo.
Todavía. Ya salió ya el Lies of Pi, ya salió el Starfield y están saliendo cosas. Y los de Game Awards están a la vuelta de la esquina.
Y sigo ahí con el mismo juego. El Lies of Pi lo probé, el otro
lo tengo pendiente.
Pero...
El Lies of Pi lo tengo pendiente yo. Llevo diciendo eso 2 semanas.
Claro, eres un mentiroso como Pinocho. No juegas nunca.
Es que me juego LOL. Efectivamente.
Fíjate qué vergüenza. Este tío que hace presentando un programa. Esto es prensa especializada, tío. Esto es prensa especializada.
¡Somos prensa especializada! ¡Somos! ¡Somos!
En su defensa, yo también juego al LOL.
No, si yo también, yo me quejo, pero yo juego.
Si yo juego con él al LOL.
Ah, bueno.
Yo le carrileo la partida a este hombre.
Sí, era,
yo
también. Juego Morgan a su por tira, tu puta
no
casa,
nada,
coño.
Yo también le carrileo, no te preocupes. Yo también le carrileo, no te preocupes.
Bueno, hemos hablado.
Juega con un tío con las manos que tiene como si fuera Draymond, ¿sabes?
Hemos hablado de MetaQuest 2 y nos han enseñado las MetaQuest 2. Y vamos a hablar de las MetaQuest 3.
Como una puta maraca, ¿eh?
Cuidado porque se viene info, ¿eh?
Llevamos pero 20 minutos como una maraca y esto hasta el final del programa va a seguir así.
Íñigo, antes de empezar este programa, me ha dicho expresamente no hay noticias para cubrirlo. Sí, sí que las hay.
No.
Me tenéis a mí que soy un liante.
Eres una noticia en ti solo. En fin, como detalle, vamos a dar ahora bastante info, aviso, de las MetaQuest 3, para que tengáis info. Porque Javi el otro día que me dijo, me gusta mucho cuando hablas de hardware, así que voy a hablar de hardware.
O sea, todo esto, Javi, es culpa tuya, la turra que nos... Perdón, sí. La turra que nos va a dar...
La chapa que nos vamos a comer, ¿va a ser tu culpa?
Mi culpa, culpadme a mí. Si no, venís a Sevilla a buscarme.
Duerma Navaisca, por favor.
Me la suda, este es mi podcast y hago lo que me sale de los huevos. Tras el éxito de las MetaQuest 2 que ya hemos mencionado, unas gafas VR que han vendido más de 20 millones de unidades worldwide en todo el mundo, que teniendo en cuenta que es un visor VR está bastante bien, llegan las MetaQuest 3 anunciadas en la reciente MetaConnect. Y reciente es, efectivamente, muy reciente. No han dado tiempo prácticamente a que la industria se haga a las nuevas VR. Las gafas salen al mercado el 10 de octubre, martes. Si estáis escuchando esto en directo, es dentro de 2 días. Si estáis escuchando esto en diferido, ya está en el mercado. Y todo apunta a que Meta quiere que las VR sean el producto estrella de la campaña navideña, al menos de la suya. Las gafas van a tener 2 modelos con mismas prestaciones y misma potencia, pero que van a tener diferente capacidad. Uno de ellos constará con 128 GB de almacenamiento con un precio de 550 pavos, mientras que el otro cuadruplicará esa cantidad situándose en medio tera por 700 euros. Es bastante caro. El paquete en cuestión incluye lo siguiente: las propias gafas, la interfaz facial estándar preinstalada, que básicamente va a ayudar a que no entre luz exterior y a usar gafas de vista, la gente que tiene que usar gafas para ver, 2 mandos Touch Plus para jugar al Beat Saber, las correas de sujeción y pilas AA para controladores, y también el cable y adaptador de corriente para cargar el dispositivo, y doy por hecho que para enchufarlo al ordenador. También incluye agarre de cabeza básico, como nos ha enseñado antes nuestro queridísimo Javi. Comprar MetaQuest 3 antes del 27 de enero va a regalar a los jugadores el Asgard's Wrath 2, que es un juego al que honestamente le tengo ganas. Pena que creo que es exclusivo de Quest 3, pero es un juego al que le tengo muchísimas ganas. Que sale el juego, por cierto, por 60 pavos en diciembre, así que os ahorráis 60 pavos. Y en el caso de comprar el de medio tera, también tendréis 6 meses de suscripción a MetaQuest Plus, que creo que es tipo un Game Pass para juegos VR. Tiene un gran salto, se nota un gran salto respecto al modelo anterior, permitiendo implementar a los desarrolladores de los juegos sombras en tiempo real, con texturas mucho mejores y resolución 4K. Lo turbio no es eso, lo turbio es que todo eso lo están metiendo en un dispositivo VR autónomo. Tú lo desenchufas del ordenador y esto funciona. Es de coña. Especificaciones, Javi, vamos a jugar. El SoC o el System on Chip es el Snapdragon XR2 de generación 2. ¿Qué hostias es un SoC? Te preguntarás. O puede que no, puede que tú lo sepas y nos lo vayas a explicar. No, no es el caso. Pues es muy posible que el concepto de SoC ya lo hayas escuchado. En todo... O sea, un SoC básicamente es como una CPU. Pero no. ¿Cuál es la diferencia? Que en un SoC todos los chips y componentes se meten en un solo chip, efectivamente, lo que sería la CPU. Se asemeja básicamente a tener una placa base ultra compacta con un número lo suficientemente alto de chips para llevar a cabo pues cualquier tarea que tengas que hacer.
O sea, simplemente con decir que SoC es System on Chip.
La gente no sabe lo que es eso, yo tampoco lo sabía.
Pues eso, System on Chip es sistema en chip. Es decir, lo que necesita el sistema, que por un lado sea CPU, RAM.
Correcto.
Incluso GPU.
Y, no, incluso no. Y GPU.
Bueno, depende, porque un SoC también no tiene por qué llevar GPU.
Tiene una IGP.
O no, este sí, pero quiero decir,
en caso de no tenerla necesitas una dedicada.
Y controladores de entrada-salida. Todo eso puede ir en un SoC, que es System on Chip.
Correcto.
Es tener un ordenador en un chip.
Correcto. Aquí tenemos como ejemplo los Snapdragon 855, los Apple A13. Pero también son ejemplo de ello los procesadores que se han metido en la ROG Ally o en la Steam Deck, por poner datos. Una de las cosas más curiosas que tienen estos cacharritos son que tienen una potencia bastante elevada y un consumo muy bajo, que eso los hace bastante, bastante curiosos. No confundir, por cierto, con los procesadores que llevan una GPU integrada, como pueden ser los tipos G de Ryzen, o cualquier procesador que no tenga una F en el nombre de Intel. Sí que es verdad que esos llevan gráficos y demás, pero no todos son SoCs. Bueno, por decir ninguno, creo. De hecho, dato curioso, Íñigo, ya que mencionabas, la Nintendo Switch lo que lleva es un SoC. De hecho, que es de Nvidia, fabricado por Nvidia. Pero la RAM de la Switch es modular. La RAM de la Switch es un cacharrito puesto encima de la placa que tú puedes desoldar y quitar y poner otro.
Sí, y poniéndote otro ejemplo, la nueva Raspberry Pi lleva dos SoC, porque lleva uno que es el propio sistema, el BCM2712, que lleva incluida la RAM, por eso es un SoC, y luego lleva el chip RP1, que es un controlador de entrada-salida, pero como tiene más cosas, también se considera un SoC. ¿Qué te parece?
Que de hecho, esos controladores que dices tú, en muchos casos, en una placa base tradicional, se llama chipset, efectivamente. Antes tenía otro nombre, pero a día de hoy es un chipset.
Sí, pero bueno, el chip RP lleva más cosas.
Correcto. Respecto a RAM, 8 GB y lentes tipo pancake, que básicamente son una clase de lentes que aportan ligereza y menor volumen, que se suelen usar en fotografía y que van bastante guay. Dos pantallas LCD, una para cada ojo, lógicamente, y una resolución de 2064x2208 píxeles por ojo, con tecnología Infinite Display 4K, en una pantalla 16:9 de relación de aspecto 16:9 normal, el 4K son 2160 píxeles de alto, así que sí, efectivamente esto es 4K, con 25 PPD, es decir, píxeles per degree, o 1218 PPI, píxeles per inch. Son dos métricas para medir lo mismo, que es la densidad de píxeles, es decir, en un espacio determinado cuántos píxeles hay. Podéis hacer cálculos vosotros, de hecho, en pantalla, si os da la gana. Respecto al FOV, el Field of View o el punto de vista, el POV de las gafas, va a tener 110 grados de visión horizontal y 96 grados de visión vertical, con una frecuencia de actualización de 90 hercios y, en experimental, ojo al dato, 120. Estamos hablando de que determinados juegos van a poder correr en las gafas a 4K 120 hercios. No entiendo nada. ¿Y qué más tenemos? Tenemos dos cámaras, por cierto, RGB con 18 píxeles per degree para la realidad mixta y cuatro cámaras en total para el tracking. Tracking, lógicamente, de manos y demás. O sea, las cámaras están en la zona delantera de los ojos y dos hacia adentro para vernos nosotros, nuestros propios ojos, para poder apuntar a sitios y demás. Altavoces integrados, lógicamente, con sonido 3D, si no es 3D vaya una mierda, y espacial. El almacenamiento que ya hemos comentado, 128 o 512. Y la batería, esto sí que es algo que me deja mucho que desear. Dura, se supone, desenchufado 2 horas y media de tiempo de uso. Lógicamente, con un juego que exija menos durará más, y con un juego que exija más, supongo, durará menos.
¡Wow! Una relación
es
inversa.
Que sí, pero por ejemplo, en una ROG Ally o en una Steam Deck, la batería dura significativamente más y los plazos también son más cortos. O sea, quiero decir, antes duraba mucho menos, luego con un parche que le han metido el consumo es más bajo y por ende dura más. Te puedo decir que puede durar entre 7 y 9. son plazos más largos, pero dentro de ese más largos no hay tanta diferencia. 2 horas y media de media me parece bastante poco. A cualquier juego que te pongas a jugar, te acabas de fundir la batería, tal cual. En cualquier caso,
las Quest 2 no aguantan tanto, ¿eh?
¿Las Quest 2 no aguantan tanto?
O sea, las Quest 2 en 3 horas ya estás tú pidiendo socorro, ¿eh?
Bueno, esta si pone 2 horas y media de tiempo de uso es menos aún.
Pero escucha.
Claro, pero al igual que tú has leído ahí, por ejemplo, de 120 Hz experimental, eso es porque dentro de las VR tienes tu propio laboratorio de cosas que van probando y van añadiendo. Por ejemplo, el tracking de las manos ya está en Quest 2 también. ¿Entiendes? Hay muchas cosillas. Pero...
Entonces, si optimizas los ajustes, consumirá menos, durará más.
Ahí está, más adelante, según vaya avanzando las Quest 3 y la vayan actualizando, tendrá la batería será la misma, pero harán ciertas reformas para que dure más.
Efectivamente.
Al igual que hicieron con las Quest 2. Las Quest 2 cuando empezaron también duraban 2 horas.
Claro.
Y luego...
Pero también os digo que después de 2 horas seguidas jugando con unas gafas...
Duele.
Ponerlas a cargar y daros un descanso, es que esto no es normal.
José, ¿cuál ha sido tu dosis más larga de LOL?
¿De LOL?
Perdón.
Me vais a pegar, ¿vale?
Dosis más larga de LOL de José.
En cuarentena pues no había nada que hacer, ¿no? Y... un día me vicié, quería subir de... En plan, o sea, no tenía rango todavía... En una cuenta secundaria que me había creado, y digo, vamos a ver cuántas partidas aguanta el cuerpo humano. Y jugué 35 partidas.
¿Esto cuántas horas son, Jorge?
A una media de una hora por partida.
No, media. 35 minutos.
Es media 45, es una partida larga de los.
O sea,
media 25,
sí,
30.
Pero más picas van, los pigan van, no sé cuánto, al final.
Digamos que estuve sin dormir día y medio.
Pues eso, 36 horas.
Más o menos, sí. Pues
es que, claro, ¿qué cojones?
A ver, en mi defensa diré que estaba con 5 amigos, estamos jugando Flex.
En 2 horas, 2 horas de VR es mucho. 36 horas de ordenador también.
Sí, sí.
Yo creo que las dosis más largas que me he echado de ordenador, que ni siquiera son de jugar porque yo me aburro muy rápido de los juegos, creo que las dosis más largas que me he echado de ordenador ha sido programando y luego jugando y luego programando y luego no sé qué y luego no sé cuál, ha sido echarle una tarde. Échale que de 4 a 9 o de 4 a 10.
Es que soy un gamer de corazón. Yo es que una vez me siento ya. Aunque últimamente ya no. Últimamente no puedo estar más de.
Gracias.
3, 4 horas.
No, plan, yo tampoco. ¿Qué cojones?
Me da, en plan, no sé, me aburro. En plan, digo, ¿qué hago
igual,
aquí?
Igual, yo porque estoy mayor. Yo
también me he hecho mayor.
Javi, si tú estás mayor, ¿qué cojones?
No, yo estoy
hombre,
senil.
Escúchame, yo en breve le tengo que dar la huerta al jamón ya, cuidado. Yo le tengo que dar ya la huerta al jamón. Yo ya voy cuesta abajo.
Madre mía.
No, pero escúchame, yo por ejemplo, yo he estado jugando al Beat Saber 2 horas.
Regálame el Beat Saber, porfa.
No es lo mismo, yo tú sabes que a mí muchísima gente, conocidos, amigos que me han visto jugar Beat Saber, siempre me están diciendo que me ponga a hacerlo streaming, porque yo juego con el Stream Plus y me los paso.
Ya.
¿Entiendes? Yo juego muy bien al Beat Saber y juegos musicales me dan muy bien, pero cansa, tú no vas a estar 2 horas a la velocidad, sí, claro, de un de una pista extreme en el Beat Saber 2 horas, es que tú mismo lo quieres soltar.
Te mueres.
Yo lo que hago es con un amigo que jugamos los dos más o menos al mismo nivel, nos vamos cambiando las gafas, venga, dale tú un par de canciones tuyas, dale un par de canciones mías, tal, y descansamos. Pero así, por ejemplo, sí se podría estar 2 horas y media, pero yo solo no puedo estar 2 horas y media con las gafas, ni en eso, ni en el Halley y Alex, ni...
No es solo que no puedas, sino que no deberías.
Tienes que descansar. Tienes que descansar la vista.
Es que además no deberías. ¿Te acuerdas de cuando la Wii te decía, creo que es cada hora o cada 2 horas, porfa, para un rato?
Sí, tú le dabas a aceptar y seguías jugando.
Correcto.
Qué clásico.
Efectivamente. Y otro dato que quiero mencionar, esto sí que me ha parecido curioso, esto yo no sabía, es el rango de IPD de las gafas. ¿Qué significa esta mierda? El rango de IPD es de entre 58 y 71 milímetros, es decir, casi 6 centímetros y algo más de 7. El IPD, o DIP, es la distancia interpupilar. Hace referencia a la distancia que hay entre tus pupilas, es decir, entre el medio de los ojos, de uno al otro, efectivamente. ¿Y cuál es la movida? Que lo óptimo para unas gafas VR, para que no te canse la vista y para que no te mueras, efectivamente, es que el espacio entre los puntos de nitidez del propio visor, los puntos de nitidez de ambas pantallas, que son el LCD que hemos dicho antes, sea más o menos lo mismo que tienes tú de IPD. Efectivamente. Eso es algo que he leído yo y he dicho, ah, qué curioso. Motivo por el que a compas míos les duele un huevo la vista cuando juegan con las VR. Y no es solo porque las VR cansen, que también, sino porque tienen que usar gafas. Entonces, si usas gafas y encima tu IPD está descoordinado del IPD que tiene que ser, de a lo que se ajusta las VR, está jodido.
O sea, hombre, ya estás imagínate Dinio jugando a las VR, ¿sabes? Tú imagínate, un chaval que te está mirando a ti vigilando del coche a la misma vez. Lo tiene complicado, ¿eh? Ese chaval le tiene que doler los ojos a los dos minutos.
Un poquito, ¿no?
Bueno, el ojo, perdón. Ojo, loco Moody. Bueno, continúa.
Sí, sí, definitivamente. A ver cómo salgo yo de esta. O sea, a ver cómo salgo yo de esta. Si ya me cancelaron en vuestro podcast, me van a cancelar en el mío. Me cago en la puta. La tecnología de los mandos, por cierto, de las VR es háptica variable True Touch. Es decir, ofrece sensaciones más realistas en entornos virtuales. Preguntádselo a Meta. Con un peso de 515 gramos. Creo que no es mucho. No sé cuánto pesan las Q2, pero creo que no es mucho. Conversión de Wi-Fi 6E, si la región lo permite, claro, porque si no tienes, te vas. Y con Bluetooth 5.2. Están guay las specs, están bastante guay. Sería cuestión de verlo, pero honestamente, teniendo en cuenta que ahora mismo de oferta puedes pillar las Meta Quest 2, si pillas una buena oferta, por 350 pavos, 550 me parece muy caro. Porque yo esperaba que esto fuese la competición máxima y definitiva de las VR de PlayStation 5. Que son 600 putos euros. Si me pones más o menos el mismo precio, no vamos. No, no vamos. Javi, ¿sí o qué?
Hombre, yo la Quest 3 le doy la ventaja de que Sony, si tú quieres, la gafa de Sony es solamente para Sony. ¿Me entiendes? Tú
es
la
que ese VR, es un problema, claro. Es que para poder jugar VR en Play.
La puedo usar con las Play 5.
Para jugar VR en Play no son 550 euros o no son 600 euros de las gafas. Son los 550 de la consola más los 600 de las gafas, claro, para sí, solo jugar que, VR en Play.
Que aunque tú tengas la Play 4. Te tienes que joder.
Claro.
Como te tienes que comprar la nueva y es más dinero.
Efectivamente.
Ahora, lo bueno de las Quest 2 es que, como tú bien has dicho, es un dispositivo autónomo.
Efectivamente.
No tiene nada que ver, o sea, es un dinero mucho mejor aprovechado.
Y para aparte de que lo puedes jugar cualquier juego que sea compatible, obviamente, con VR de ordenador. Y ahora voy a hacer yo un pequeño spoiler.
Esta gafa tiene Airlink. ¿Sabes lo que es el Airlink de las Quest, no?
No.
Conectarlo al ordenador por wifi, no por el cable.
Quiero pensar que sí, si tiene wifi 6E. Quiero pensar que sí.
Bueno, ahora que tu router lo tenga también.
Esa es la otra movida. Pero vale. Ahora te voy a hacer yo la pregunta del millón. Las Meta Quest 2, si no me equivoco, tú puedes jugar con el propio visor completamente inalámbrico en batería de tomar por culo, o lo puedes enchufar al ordenador para, uno, no gastar batería, y dos, jugar con la potencia del ordenador.
Juegas con la potencia del ordenador, pero sí gastas batería. Es un dispositivo independiente. La batería se gasta igualmente porque está. No tiene tanto peso, tanta carga. Pero sigue gastando, ¿entiendes?
Claro.
Sigue gastando, hombre.
Pero te durará el doble.
Hombre, claro, no dura 2 horas y media, 3. A lo mejor me dura 4 horas y media, por ejemplo. Uh-huh. Eso sí es verdad. Te quita un poquito de peso. Y además la nitidez es muy buena. Por supuesto, todo tirando desde que tengas una buena conexión. Mínimo necesitas 600 megas.
Pero se conecta. Pero el ordenador se conecta. ¿No se conecta por cable?
Se conecta las gafas al wifi, el ordenador con el wifi también o con el cable, y ahí lo tiene.
Vamos, ¿y eso búscalo. No tiene latencia? Ahí...
No tiene. Yo he jugado al Beat Saber, que tú sabes que eso es una velocidad extrema.
Sí, sí.
Y juego a Airlink, que yo tengo el ordenador en mi cuarto y juego en el salón que tengo más espacio. Quito la mesa y juego en el salón.
¿Me estás diciendo que juegas conectado al ordenador? Es decir, con potencia del ordenador. Por wifi.
Correcto, como si fuera la nube.
¿Qué coño es esto?
¿Ahora qué?
¿Qué? No, ahora es cuando me decís, bueno, Gaiska, tío, no es para tanto. Meta Quest 2, lanzadas el 13 de octubre de 2020. ¿Qué es esto?
Tampoco es para tanto.
Joder, tampoco es para tanto. ¿Me estás diciendo que con 600 megas de fibra simétrica puedo jugar sin ningún tipo de latencia inalámbricamente?
Perdón. La fibra... Ahora viene Tito Íñigo.
A hablarme de redes.
La fibra... Que tengas tú hasta tu casa no tiene nada que ver con la comunicación entre tu ordenador y las gafas que están en la misma red.
Sí,
claro. Nada que ver. Entonces.
¿Pero qué latencia hay en una red de 600 megas?
Vuelta al punto número uno, Gaiska. No tiene nada que ver la conexión que tengas tú de tu casa hacia afuera, que esos son los 600 megas de fibra, que la conexión que haya en la red local. Eso es. Voy a quitar esa cámara porque... Ah. Se está tocando los cojones. Entonces, la cuestión es la siguiente.
Aprendéis de videojuegos router, y de redes encima.
Desde tu router hasta entre los dos dispositivos, que son los tres que entran en esa comunicación, hay una latencia baja, cojonudo. Claro. Y el Wi-Fi 6E es lo que permite, porque al final se están haciendo más generaciones de Wi-Fi que son cada vez más rápidas, no porque las conexiones de casa sean cada vez más rápidas, que también, sino porque una vez que llegas a 1200 megas por Wi-Fi, que creo que era el Wi-Fi 6...
Miquel, ¿el Wi-Fi de aquí cuál es?
Las conexiones de casa son en torno a... un giga, lo más tocho que está teniendo la gente ahora.
O sea, que lo único que necesito es red local estable.
Efectivamente, por ahí vas bien. Ahí vas bien en tu análisis.
¿Ves? Estoy aprendiendo redes. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¡Qué brutal, qué brutal! Pues lo dicho, cuando vea a alguien que tenga las MetaQuest 3, porque teniendo en cuenta que son bastante caras, no sé cuánta gente las va a pillar. Creo que las va a pillar, fíjate, Javi, las va a pillar Carlas de...
Yo.
Tú también las vas a pillar.
En Navidad es lo más seguro que las tenga.
Ah, bueno, pues tendrás que pasarte por aquí para hablarnos de la experiencia.
Claro, hombre, yo si las compro te aviso. Yo si las compro te digo, oye, que las tengo. Cuando quieras hacer un debate sobre esto, pues,
como tiene que ser. Conmigo. Y tendrás que enseñar cómo funcionan. En fin, sí, claro. Lo dicho, MetaQuest 3 tienen pinta de que efectivamente van a estar puto guapísimas, pero dinero muy fuerte. Así que ya veremos cómo salen.
Bueno, vamos con otra movida que se veía venir.
Minuto de silencio.
Bastante de lejos. No, ni minuto de silencio.
Segundo de silencio.
Hay carrera, que hay carrera.
Décima de segundo de silencio. El final del verano llegó y también el final de los servicios online para la 3DS y la Wii U. Ya se produjo el cierre de las tiendas que vendían juegos y ahora lo que va a ocurrir es que los juegos que tengan funciones online, sobre todo de juego multijugador, ya van a dejar de funcionar tras el cierre. Lo único que se va a poder hacer, me están troleando estos dos, me voy a poner mi cámara y ya está. Tras el cierre lo único que se va a poder hacer es jugar offline. Nintendo ha dicho oficialmente que a principios de abril de 2024, principios de abril de 2024,
pues cuando se va Jim Ryan.
Más o menos, el juego online y otras funciones que requieren comunicación en línea van a dejar de estar disponibles. Y esto también incluye el juego cooperativo, las clasificaciones en internet y la distribución de datos. Básicamente, que si queréis jugar con vuestros colegas en el Mario Kart 8, os compréis la Nintendo Switch. Porque ya la Wii U, nada, ¿vale?
Me siento viejísimo, porque resulta que la Nintendo 3DS se lanzó el 26 de febrero de 2011 con un Dual Core a 266 MHz tela, y la Wii U se lanzó el 18 de noviembre de 2012. Claro. Yo me acuerdo cuando yo quería una Nintendo 3DS para poder jugar al Pokémon Luna con mi compa online... ¿Cómo que 2011? ¿Y me vas a quitar soporte a una consola que tiene 12 años?
Claro.
Es que sí, a normal. Mí no me puedes quitar eso, tío. A mí no me puedes quitar
eso. Tú, las gráficas
ahora
de 2011...
¿Qué hago yo con mi partida Lina Suma Leve?
Ahí está. literalmente, las gráficas de NVIDIA de hace 12 años tienen soporte de drivers. ¿Qué me estás contando?
Pero no es lo mismo tener un soporte de drivers que tener servidores encendidos para cosas en las que hay 4, 5, 6 personas jugando.
No hay números. No me puedes decir 4 o 5.
No hay números.
Pueden ser 4 o 100.000.
No. Hay números,
pero... arriba, Gaico.
Sí, te has venido un poco arriba. No hay números, pero todos sabemos que ya la 3DS igual un poco más, pero la vida útil de la Wii U.
La Wii U es una mierda, pero la 3DS es God.
La Wii U nació muerta.
La Wii U nació muerta, pero la 3DS ha sido de las mejores consolas que ha tenido Nintendo en la última década.
Sí, pero bueno.
Pero de las mejores.
Pero ha pasado su tiempo.
No me parece justo. Coño.
Igual que ha pasado de la PS Vita y un consolón también.
También.
Claro, es que.
También.
Esto es así. En fin, Nintendo no ha dado una fecha concreta más allá de principios de abril de 2024, como decíamos. Aún así, puede ser que lo adelanten, porque han dicho que, bueno, si nos surge alguna dificultad, es decir, si los servidores nos siguen costando mucha pasta, vamos a cortar esto un ratito antes. Y nada más, todo según el guión, porque...
Me parece muy feo. También os digo, este es mi sistema por el que yo me rijo bajo una regla. Las consolas están estupendas para jugar a juegos modo historia. ¿Quieres jugar un juego online? Cómpratelo en PC. Pista.
Sí.
Así de sencillo.
Mario Kart 8 en el PC ahora mismo.
Sí. Claro. Sí.
Claro. Ese es uno de los problemas. Aún así.
Bueno. Emuladores.
También, pero bueno. Aún así, también os digo que. habrá seguramente para juegos que sean especialmente seguidos, habrá alguien que se les inventará de alguna manera para volver a hacer modo online, como ha pasado con otras consolas.
Si la Switch ya se puede craquear, también se podrá la 3DS. Sí,
sí. Nintendo, no nos denuncies, por favor.
Por favor. No. Yo no he craqueado mi Switch.
Emulador en el ordenador y Hamachi.
Efectivamente.
Clásico. Bueno, eso es muy 2012, server de Minecraft, ¿eh?
Hombre, hostia. Yo soy más viejo que un nudo, que le vamos a hacer.
Pero que no, que tampoco.
Yo lloro mucho, yo lloro muchísimo porque a mí la 3DS es una consola que me ha gustado mucho. No he tenido nunca, pero me ha gustado muchísimo. La he visto jugar mucho y viva el Pokémon Luna. O sea, quiero decir, uno de los últimos Pokémon buenos. La gente que sabe de Pokémon, yo no sé de Pokémon, la gente que sabe de Pokémon, o mucha gente al menos que sabe de Pokémon, a mí me asegura, dice, ¿cuándo empezó Pokémon a cagarla con Pokémon? Ultrasol. Ultrasol, Ultraluna. Esa es la generación a partir de la cual ya van cuesta abajo.
Yo creo que antes.
A mí Luna me gustó mucho, ¿eh? Y sí, yo no lo jugué, lo vi
es
mucho.
Es una basura.
No jugué.
El mejor es blanco y negro.
Ah, ese es de los míos.
Una polla. Una polla. El mejor Pokémon es el verde.
Silencio.
El mejor Pokémon es el verde.
Duerme la gaisca. Mutéenlo. Ya está, gracias.
Santa sea hombre.
Black and White, el mejor Pokémon que existe, ya está.
Que el juego
Black and White es la mejor serie de Pokémon que existe.
Que encima, cuando sacaron la tercera versión que suelen hacer siempre, tú sabes, oro, plata, cristal, sí. Rojo, azul, amarillo. La tercera versión, no es una tercera versión remaster, es 2 años después, se llama Blanco y Negro 2.
Y fue
es que
God.
Mejor no lo pueden hacer.
God, el torneo con los anteriores protagonistas fue God.
La hostia, y además me avanza la historia.
Que alguien me traiga una Game Boy aquí a jugar en streaming.
El combate contra Cynthia de la bendita nada en una casa random fue también God.
Que me encanta, que entras en la habitación y dices, pelea.
Y te destruye.
Sacarme de aquí.
En fin.
La primera violación en un videojuego de Pokémon.
¿Qué más decir ya? O sea, ya.
No. Y Cintia sea nuestro personaje.
Dele la bienvenida a Javi de la taberna del Moguri.
Diablo.
Un poco que estamos baneados los días.
José, tengo que hacerte una pregunta.
Pregúnteme usted.
¿Cómo se llama este podcast?
Habitación Jugadora.
¿Quién dirige Habitación Jugadora?
Íñigo Sendino.
Íñigo Sendino, buenas tardes. ¿Y qué le encanta a Íñigo Sendino?
Nintendo.
Mentira, las gráficas. Por ende, ¿de qué vamos a hablar? De gráficas.
De Nintendo.
Pero hay una. No, ya hemos hablado de Nintendo. Ya hemos hablado de Nintendo.
Ha habido bastante turra de hardware, sigamos con la turra.
Correcto, correcto. Porque este es mi podcast. Es que diría la frase de Javi, pero creo que nos cancelan. Tira la frase de Javi, pero creo que...
Este es mi podcast y me lo follo cuando quiero.
¡Sí!
¡Diablo!
O sea, esa frase es más vieja que Javi. Y
bueno, me parece de lleno. Vamos a hablar de gráficas. ¿De qué vamos a hablar? De una gráfica en específico. José, ¿tú sabes cuál es la 4090?
4090, sí.
4090 y la Babaji también. Te voy a dar un título, ¿vale? Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090.
Que alguien ponga mi cámara, por favor. Producción, por favor.
Hasta luego.
Javi, ¿tú sabes cuál es la...
¿Qué quiere, que haga lo mismo?
Por lo menos.
Vamos a contemplar, mientras cuentas esta mierda, vamos a contemplar las caras de todos.
¿Eso que hace un anuncio encima del agua, que como se mueve, se rompe? ¿Qué
sí,
hace?
A ver, ¿cuál es la movida? La movida es que efectivamente estáis viendo una 4090 en pantalla. Me diréis, pero Gaiska, la 4090 ya ha salido, correcto. ¿Qué coño es esto? La de ROG. Y refrigerada por agua, efectivamente. Viene con radiador incluido.
Refrigerada por agua. Es que yo me acuerdo del agua y yo sé que perdí mi última gráfica. Se me rompió porque se me cayó el líquido de la aceituna encima. No preguntes.
pero, ¿cómo se te cae? ¿Cómo?
Pues dejando el bote encima de la torre. Claro.
Compré
claro.
La típica bolsita que tú vas por la calle y ves un tío vendiendo aceituna y le compras una bolsita de 1 euro, 2 euros.
Sí, claro.
Pues cuando la tenía yo al lado, en el borde de la mesa, y justo abajo de la mesa estaba mi ordenador. Vale, la tenía en el borde, yo fui comiendo aceitunas y hay un momento que hace la bolsita con el propio peso del cardo y cayó por el borde de la mesa y cayó en la gráfica. Yo sí. Escuché ¡pum!
¡Qué duro!
Y el humillo y digo, venga, mi grafiquita, toma por culo.
Íñigo, clip de esto. Clip de esto.
Ni 1660, toma por culo.
Y te pasaste Radeon. Buah, mala idea.
Ahí está.
En cualquier caso, diréis, Gaiska, ¿por qué es noticia una 4090 refrigerada por agua? Ya existen 4090 refrigeradas por agua. Por ejemplo, por poner ejemplos, una Gigabyte Aorus Extreme Waterforce, que cuesta del pelo de 2400 pavos. Una MSI Supreme Liquid, que cuesta del rollo de 2000 pavos. ¿Cuál es la movida de esta? Que es de ROG y es más bonita. Así de sencillo. Y sí, me gusta ROG.
Vamos, el dinero es lo que yo tengo suelto en el fondo del bolsillo.
No, de hecho, te va a hacer mucha gracia, porque las 4090, en su momento, cuando salió Founders, precio, eran $1,600. Al final, con la inflación y el cambio de moneda y bla, 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 aquí lo que teníamos eran gráficas por 1,950. Lo más barato que se puede encontrar ahora mismo son cosas de 1,800.
¿Es de verdad hay gente que compre esto?
Sí, claro.
Me pregunta.
Sí, claro. Si no, lo harían.
Tengo una pedazo de gráfica Nvidia. No tengo para comer, pero tengo una gráfica.
Correcto,
Nvidia.
Correcto.
Le di bocados al cable de la Nvidia.
Pero la movida de esto, ¿cuál es? La movida de esto es que tú dirás, vale, 2.000 euros por una refrigerada por agua mínimo, que es una Supreme Liquid de MSI, ya me parece bastante. 2.400 una Aorus ya es mucho, tío, teniendo en cuenta además que una 4090 efectivamente cuesta $1,600, la Founders. Que lo dicho, unos 1.800 no te los quita nadie. O sea, sí, más o menos, unos 1.800 pavos no te los quita nadie. Esta gráfica, que todavía no han... Bueno, sigue dando fecha de lanzamiento, pero aquí no está aún. Son $3,200. Haciendo el cambio de moneda, y añadiendo la inflación, son 4.000 euros. Es el precio de una torre de alta gama completa.
La mía me costó 10 veces menos, 400, y funciona exquisita. Funciona, vamos, da gusto verla, ¿eh?
4.000 euros de gráfica. La gráfica salió al mercado el pasado 19 de septiembre en Estados Unidos, lógicamente, y aún no ha llegado a España. Es turbio, es muy turbio.
¿Pero qué estamos hablando? ¿Una gráfica o de una Thermomix? Porque...
Yo creo las dos. Yo creo que por lo menos viene la gráfica y te regalan un coche o algo.
Sí, sí, supongo. Otra cosa, te darán la llave de un Alfa Romeo, porque otra cosa no lo entiendo, vamos.
Por lo menos. Nada, que hoy en día los coches están muy caros. Además de esto que tenemos filtraciones y cositas sobre la generación 50 de Nvidia. Diréis, Gaiska, acaba de salir la 40, efectivamente, y esto es lo que me hace feliz deciros. La serie 50 de Nvidia llegará, según la hoja de ruta actual marcada por la compañía verde, nuestra queridísima Nvidia, que cada vez está escuchando menos a los usuarios, en 2025, es decir, con una espera de 3 años entre la generación actual, la serie 40, que salió el año pasado en general, y la siguiente, frente a los 2 años que suele haber de diferencia. Visto que ya tenemos prácticamente todos los modelos tradicionales, digamos, tenemos la 4060, 70, 80, 90, y también tenemos modelos Ti, la 4060 Ti, la 4070 Ti, no sería raro encontrar también algún otro, una 4050, puede ser una 80 Ti, a lo mejor, en los 2 años restantes previstos para el lanzamiento de la serie 50. Y aquí es cuando yo quiero haceros una pregunta muy seria. ¿Por qué? Porque antes, las gráficas, cuando pasaban de generación, que tardaban mucho más en pasar de generación, podemos estar hablando de 6 años fácil, el rendimiento, el salto de rendimiento era bestial. La diferencia de rendimiento de una 730 o incluso de gamas superiores a una gráfica de serie 900, o el rendimiento de una serie 900 a una gráfica de serie 1000, es abismal. Es muy bestia, pero cada vez estamos viendo que la diferencia es menor. Y saltar,
sí,
por
pero
ejemplo...
esta tiene agua.
No, te estoy hablando de cambio a serie 50, no de cambio de la de que sea de agua. De que sea de agua me da igual. O sea, yo te estoy hablando de gráficas como concepto. El salto, por ejemplo, de una 3090 a una 4090 es aproximadamente de un 1,7 de rendimiento, de por 1,7. Y te estás dejando 1.700 euros por lo menos en una gráfica. Antes, cuando tú pasabas de una generación a otra, de una gráfica a otra, había por lo menos el doble, si no más, de rendimiento, tanto en núcleos como demás. Claro, a día de hoy es más complicado, porque antes se descubrían maneras y tú podías saltar de tener 300 núcleos CUDA a tener 600. Era relativamente sencillo, porque la tecnología avanzaba toda hostia. Entonces, podías tener el doble de núcleos, y es una locura. Pero claro, ahora mismo, que están metiendo 24.000 núcleos CUDA en una 4090, dime tú cuántos más le vas a meter a una 5090 sin que te ocupe, no sé, el tamaño de un radiador de casa normal. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un problema. Entonces, claro, yo cada vez estoy más en contra del cambio generacional, porque estoy viendo a gente que se ha cambiado a una serie 30, una gráfica de serie 30, tras haber tenido una 1060, por ejemplo, o una 1650, que son dos o tres generaciones de gráfica, pero tras 7 años. Yo ahora tengo mi 3060, que mi 3060 se ha lanzado el pasado 2021. Y yo la compré incluso un poco más tarde, bueno, creo que fue 2021, pero a mediados. Pero claro, la serie 50 en verdad, está a la vuelta de la esquina. Y mi 3060 es prácticamente nueva, llevo un año con ella. O sea, yo el cambio ya de generación lo estoy viendo muy vasto.
Yo es que ahora mismo no veo que avance realmente a una velocidad tan alta como para... Lo que tú has dicho, que han anunciado la serie 40 hace poco. Es que la han anunciado hace 3 días, como quien dice.
En octubre del año pasado, un año ha pasado.
Es que no tiene sentido, no tiene sentido cómo avanza la tecnología. Bueno, la tecnología realmente las compañías, porque la tecnología no avanza. La tecnología no avanza. Y nos quieren meter un nuevo producto antes de haber probado el anterior. Es que te puedo asegurar que el 90% de los gamers no han probado esa tarjeta. Es que ni la han visto.
Lógicamente.
Ni la han visto. Y no se la pueden permitir. Es que no se la pueden permitir. Mira, bueno, yo viviendo en un basurero, ¿tú te crees que voy a tener una 4000 y pico? ¿Tú te crees? Es que no puede ser.
Es una cosa muy absurda. Pero también eso está llevando a un problema. Y es que como las gráficas están avanzando tan rápido, las generaciones de procesadores también, y prácticamente todo está avanzando tan rápido, y cada vez no es más potencia, más esto, más lo otro, ahora están pasando movidas como la del Starfield. ¿Para qué vamos a optimizar nuestro juego? Cómprate una 4090. ¿Qué
es
más da?
Eso es lo peor. Tienen la poca vergüenza de hacerlo así. Nos obligan.
Cuando salieron efectivamente, ahí está.
Pero vuelvo a decirte, yo a día de hoy, con la tarjeta que tengo de 400 euritos, de 400 euritos de pobre, yo voy de lujo, tío. Que vale, que a lo mejor no puedo jugar al Starfield, pero a los otros 2000 juegos sí.
Pero es que los juegos a día de hoy están saliendo literalmente así. En plan, ¿para qué vamos a optimizar nuestro juego? Cómprate una tarjeta más potente. Y la coña fue que efectivamente salió Phil Spencer en una entrevista, que le dijeron, ya hablamos de esto, pero me da igual, ya que no estabas tú y te quejas luego de que no hablamos de Starfield contigo, hablamos de Starfield ahora contigo. Salió Phil Spencer, que le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, la gente se está quejando mucho de los problemas de optimización, ¿qué tienes tú que decirles al respecto? Y su respuesta fue, Starfield está optimizado, cómprate un PC más potente.
Optimizado, se puede jugar hasta en la freidora, ¿no?
Por lo menos, en la nevera, en tu Samsung Smart Fridge, más o menos, puedes jugarlo. Es de coña.
Es que tienen poca vergüenza, tío. Es que, vamos a ver, no hay dinero.
No lo hay, sí, claro que no lo hay.
No hay dinero. Es la única respuesta que yo le puedo dar a ese tío. Si me la compras tú, vale.
Phil Spencer, regálame una 40. Pero la Matrix de Rogue. La Matrix de Rogue, por
y
lo
con
menos.
Agua, y
por,
con agua.
Efectivamente, con agua, ahí está. Con agua, pero que no sea de aceitunas. Que si no la liamos.
Uf, madre mía, tío.
Es una movida.
Lloro por dentro cada vez que lo recuerdo.
Es una movida. Gente, boicota Starfield, juega Lies of P, que está más guapo. Coño.
Bueno, vamos con una última cuestión también con polémica polemicosa, porque ha habido movidita en la industria española del videojuego que ha decidido...
Por si no hay suficiente ya.
Sí, por si no había suficientes, han decidido unirse contra DEV, que es la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos, por incluir una persona transfoba en su junta directiva. La asociación ha tenido cambios internos, la junta directiva ha cambiado poniendo a Mauricio García, que es director y fundador de The Game Kitchen, los de Blasphemous, como presidente, y como vicepresidentes a Juan Castillo, director de tecnología de Gigitech, y a Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends. Sin embargo, también se ha nombrado en el mismo cambio a Luz Castro como vocal. Luz Castro, en fin, ha sido...
una señora.
Lo de señora lo dices tú.
También es cierto.
Su designación ha sido bastante polémica, y en concreto, todos estos estudios que vamos a ver ahora en pantalla, la acusan de... espérate un segundo.
Es complicado meter imágenes y hablar
sí,
a la vez.
Es complicado meter imágenes y hablar a la vez. La acusan de comportamientos transfobos. Comportamientos transfobos que, por cierto, vienen un poco avalados por... Por...
¡Hostias!
Es que se me está yendo la pinza ya. por...
Me estás mareando.
Sí, lo sé, lo siento. Es que no se puede hablar y poner imágenes a la vez.
Somos hombres, no damos para más.
Efectivamente.
Una neurona.
Opiniones como estas, que algunas son retuiteadas, otras son me gustas que le han dado en Twitter. Yo he llegado a ver, aunque no lo encuentro ya, pero yo he llegado a ver algún mensaje donde ella misma... hacía una negación absoluta de las personas.
Yo lo único que he visto
trans.
Han sido me gustas, no he visto más.
Yo creo que he visto también algún mensaje suyo. En cualquier caso, lo que es innegable es que por retweets, por me gustas, pues la posición de esta persona es obviamente en contra de las personas trans, y por eso se ha montado un poco este revuelo con bastante sentido. Ha habido un comunicado de respuesta de DEB, de la propia asociación, diciendo que sí, que han cumplido con la ley. Esto también es un poco obvio, porque ¿puedes cumplir con la ley y elegir a una persona transfoba para tu junta directiva? Sí, no son cosas incompatibles, pero... En fin, y sobre todo a mí lo que me ha parecido...
A fin de cuentas, la ley establece que dar me gustas a tweets es ilegal.
¡No!
¡Correcto!
¡No!
¡Correcto!
¿Vale? Pero bueno, a mí personalmente una de las opiniones que me han parecido más interesantes son, que esto lo ha encontrado Gaiska de hecho, la opinión del presidente, del nuevo presidente de Mauricio García, que en su cuenta personal de Twitter decía que está trabajando en intentar darle una solución a esto, pero que no tiene ningún mecanismo legal para abordarlo. Y dice también, no os podéis hacer a la idea de lo durísimo que está siendo tener que lidiar con esta situación con las manos atadas. Y dice además, en referencia a la imagen que hemos visto antes, como desarrollador y director de The Game Kitchen, me duele en el alma que el logo de mi estudio no esté ahí con todos los demás.
Claro, la movida
es una movida de la hostia.
Este caballero, Mauricio, ha entrado en la junta directiva a la vez por asamblea general que Luz Castro. Entonces, claro, él mismo dice, en los estatutos no hay manera de enfrentar esto, porque no hay nada que se establezca, en ningún sitio se establece cómo actuar frente a este tipo de problemas.
Es que uno de los problemas es que, salvo que la persona haga, una vez nombrada, haga o diga algo que sea contrario a las normas internas, el derecho en general o los derechos humanos, no puedes expedientarla.
Claro.
Entonces, esto es no es una expresión clara en su cargo, en el ejercicio de su cargo, de nada de esto. Ahora bien, pues quien haya elegido, porque tampoco
Los estatutos, no están los...
cada asociación tiene un poco su forma de elegir, entonces, como se haya elegido a esta persona, quien lo haya elegido, pues la verdad es que muy acertado no ha estado.
Se ha elegido por votación.
Pues
Se ha elegido por votación en Asamblea General, y eso es lo que han dicho al menos. Y sí que es cierto que hay gente, bueno, los chicos de The Construct Team y toda la gente que ha firmado, vaya, que por cierto, entre esas firmas está New Player, como dato, Javi, no sé si lo sabes.
No lo sabía, tío.
Pues aparece en la imagen está New Player. Bueno, hay muchísima gente de la industria y de nuestra industria específicamente, perdón. Y sí que es verdad que ellos lo que dicen es lo mismo. Claro, no queremos a este tipo de gente en la industria. Yo he visto también comentarios diciendo hasta qué punto posicionarse en contra de la ley trans puede ser considerado transfobia. Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que está a favor. Y también es cierto, claro, que hay muchas maneras de expresarlo. Hay mucha gente diciendo cosas que pueden estar a favor o en contra, pero de manera más, vamos a decir, respetuosa. Y hay gente diciendo hijos de puta.
Posicionarse en contra de la ley trans no es transfobia. Ahora bien, como ha ocurrido hace relativamente poco con un juez las Islas Canarias, no sé exactamente de dónde porque no me acuerdo del nombre, pero ha salido por ahí la noticia. Una cosa es posicionarte en contra dando argumentos jurídicos, que es lo que tiene una ley, contenido jurídico, y otra cosa es
decir, oye, este apartado a mí no me gusta
este apartado está mal pensado porque resulta que no da opción a que haya una segunda revisión de de esa corrección registral del sexo asignado. Me parece correcto. Eso sí se puede decir. Lo que no puedes hacer es un negacionismo absoluto de la realidad de las personas trans. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema de todo esto. Y quien lo hace, pues mira, sinceramente, así, tal cual, está negando los derechos humanos más básicos a una persona.
Yo de todas maneras os invito a todos los oyentes y gente que esté interesada en el tema y demás, no deis cosas por hecho, buscad, informaos, buscad info y luego ya diréis cosas o decidiréis cosas. O sea, quiero decir, no hagáis la clásica del esto me parece mal, no has leído qué coño es. O sea, eso como detalle, pero para cualquier movida. Expresamente para esta, pero para cualquier movida.
Si os parece bien, vamos a ir con las noticias rápidas. Y con una sintonía nueva.
¿Uy?
De cagarse.
¿El noticiario de Gaming Room?
El noticiario de Gaming Room.
Tras el lanzamiento global de Counter-Strike 2 el pasado 27 de septiembre, la respuesta del público ha sido mayormente negativa. Y es que este nuevo, entre comillas, juego no se ha lanzado como tal, sino como una actualización para el conocido Counter-Strike Global Offensive o CSGO, volviendo inviable jugar a este clásico shooter lanzado en 2012. El renovado juego implementa nuevas texturas, ligeros cambios de HUD y un nuevo sistema de físicas para las diferentes superficies y las granadas de humo, siendo este último cambio el más destacable de la actualización. Aún así, y en contra de todo pronóstico, los requisitos mínimos y recomendados del juego apenas se han modificado, dejando claro el alto nivel de optimización del mismo.
Además de esto, tenemos que el fabricante de Hard Cooler Master se ha asociado con el grupo de modding de ordenadores JMDF para crear SneakerX, un PC gamer con diseño en forma de zapatilla deportiva, cosa curiosa. El PC en cuestión fue ganador del premio Best Art Award en el concurso anual Case Mod World Series 2020 para los amigos. Y ahora se está lanzando a todos los usuarios a nivel global.
Y con esto,
y ya está.
Y con esto efectivamente cerramos la sección de noticias rápidas haciendo el gilipollas. Sí. Antes de ir con nuestra sección especial, vamos a darle las gracias a LostName92 que se ha suscrito con Prime.
Espérate.
Es verdad, no me acordaba.
Me comunica el pinganillo una cosa. Ojo.
Te comunica el pinganillo, le comunica algo a José. Ojo, cuidado.
Ojo
al dato, cuidado. Y Sernaso se ha suscrito también con Prime. Sernaso se suscribe con Prime. Aquí nuestro queridísimo Javi se suscribe con Prime. Me falta Borja. Me falta. Madre mía, nos vamos a hacer ricos, Íñigo, este paso.
En fin.
¿Qué es esto?
¿Voy a cobrar?
No.
Está bien, tío.
El sándwich de mortadela que te dan, esta vez va a ser mortadela con aceite.
No, ahí está. La Monster cada semana.
En fin, qué movida. Y nada, dicho esto, nos vamos con Sergio.
Que no, primero despide a Javi.
Primero tengo que despedir a Javi. Siempre, el orden lo llevo siempre a la inversa. Javi, gracias por pasarte, tío. Gracias por estar aquí.
Sabes que es un placer siempre pasarme por aquí, darme mi punto de vista y mi gilipollez a este programa.
Qué grande, Javi.
Gilipollez con sabor andaluz.
A ver si te tenemos en futuras ediciones, te pasas por aquí, que ahora como no grabamos los viernes, tienes más disponibilidad.
Claro, me resulta más sencillo. Y aparte de ello, tío, yo espero que si salimos nominados al final nos veamos en Alicante, ¿no?
Esperemos. Estoy intentando hacer movidas para poder ir, no sé cómo de viable será, ya lo veremos.
Hombre, claro, yo igual, yo también tengo que saber si salgo como nominado, pues tengo que ir, no
habrá que otra. Habrá que hacer un poquito movido.
Y tendré que hacer encaje de bolillo para ello.
Esa es la otra.
Bueno, al resto de gente que anime la iniciativa.
Ahí está, gente, pasos por la iniciativa, tenéis que mirarlo, tenéis que checar las cosas y subir el tweet para que podáis votarnos tanto a Javi como a nosotros, a Javi su taberna como a nosotros. Y dicho esto, nos vamos ahora sí con la sección de retro gaming de Sergio, que nos viene a hablar de los Super de Super Nintendo VHS físico incluido. Y como hemos comentado al inicio de este nuestro programa, empezamos la época de secciones retro, retro gaming. ¿Por qué? Porque hay que culturizarse, chavales. Porque yo también tengo mis 19 años y yo no estaba aquí cuando había consolas antiguas, cuando estaba la Nintendo 64, la queridísima Nintendo 64 de Íñigo, sí o qué.
De
sí
los creadores qué. De Culturizando a un Gen Z.
De los creadores de Culturizando a un Gen Z llega la sección de retro gaming de Gaming Room. ¿Y quién mejor para traernos algo sobre retro gaming que alguien que es el retro gaming en persona? Buenas tardes, Sergio.
Hola, Gaiska, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en esta sección que habéis inaugurado. Habéis decidido que yo sea el encargado de llevarla, no sé si...
¿Quién mejor para ello?
No sé si teníais, bueno, bien pensado a quién estabais destinando esta función. Pero bueno, hoy empezamos y os he traído una pieza que yo creo que no es ni un juego, ni una consola, ni hardware. Es quizá uno de los primeros hitos en el tema de la publicidad. Porque si bien es cierto que hoy en día casi todo se hace a través de redes sociales, ¿no? Todas estas campañas de promoción.
Por lo general.
En esa época no había redes sociales, no había internet. Y entonces la mejor manera de todo eso era distribuirlo en kioscos. Y distribuyeron en kioscos un VHS, que yo creo que igual no habías visto todavía uno en natural.
Yo no, yo he visto unos cuantos en vídeos, sí que es cierto. Y a ver, es un formato muy antiguo para mí. El VHS, Íñigo, a lo mejor tú sabes mejor que yo cuándo se crea.
No tienes ni idea. La verdad es que no me acuerdo.
No, el VHS es una cosa muy viejuna. Sí que he tenido casetes. Claro, los casetes son de audio. Y casetera también en casa para escuchar los casetes. Me acuerdo de escuchar Michael Jackson en casete. Fíjate lo que te digo.
¡Ay, Dios mío!
Fíjate lo que te digo. Pero no, VHS sí que he visto en películas, lo mítico de películas viejunas ambientadas sí, en esa época. Stranger Things también y movidas similares. Pero no, no, en persona ni de coña, nunca, jamás, en la vida.
Pues vamos a tener aquí para que vean los oyentes, uno de los primeros VHS, si no igual el primer VHS que salió en revistas, que se llamó los Super Super de Super Nintendo, y que no fue ni más ni menos que un vídeo que se lanzó con la revista Hobby Consolas, una revista que todavía hoy en día se vende, justo un mes antes del lanzamiento de la Super Nintendo en España. Y lo que pasó es que este vídeo llegó a los chavales de la época y todos alucinamos de la calidad de los juegos que se estaban mostrando. Porque claro, tú estabas acostumbrado en esa época a tener una Nintendo NES. Había gente que tenía una Mega Drive, que bueno, ni tan mal, pero todavía la Mega Drive estaba, los primeros juegos todavía no mostraban el potencial que tenía la consola. Y entonces llegó este vídeo a todos los colegios, y te aseguro que yo ese vídeo, antes de tener la Super Nintendo, que tardé un año casi en tenerla, yo creo que si no lo vi 20 o 30 veces, no lo vi ninguna.
Vamos, si te parece, a sacar el VHS para que la gente de mi edad y de inferiores, y es posible que incluso de superiores, vean un VHS por primera vez, que es una cosa bastante grande.
Es que no me puedo creer en este momento.
Bastante es que grande,
no,
la verdad.
Es que no me lo puedo creer.
Bastante enorme. ¿Qué tamaño tiene esto?
No sé, igual 15 centímetros o así, o 18.
Es enorme esta mierda. Y tiene aquí arriba la cinta, que esto sí que me lo habéis enseñado antes. Ah, aquí. Es así al otro lado.
Ten cuidado a la cinta.
Sí, estoy procurando tener cuidado al otro lado. Ahí está.
Esa es la cinta magnética.
La cinta magnética, efectivamente. Ahí está. Ahí la veis. Y bueno, pues efectivamente da vueltas. Esto es como los casetes. Da vueltas. Ya está. O sea, quiero decir, es un sistema súper sencillo. Y si no me equivoco, has mencionado, Sergio, el vídeo, el maravilloso vídeo. Tenemos el vídeo
y de hecho os voy a decir una cosa. Te voy a decir dos cosas.
Me vas a decir dos
una,
cosas.
Una, el VHS fue lanzado por JVC en 1976.
JVC.
Aunque popularizado por otras grandes empresas, entre ellos Panasonic, y le hizo competencia al Betamax, no confundir con Betacam de Sony.
No sé qué coño es eso.
Las dimensiones de un VHS son 28,8 18,8 por 10,04 centímetros y puede almacenar entre 120 y 180 minutos de vídeo.
20 por 10. O sea, quiero decir, compáralo con algo de hardware de hoy en día que no sea una gráfica, porque esto es literalmente el tamaño de una gráfica. En fin. Súper absurdo. Tenemos un vídeo.
Sí, tenemos un vídeo que podemos ir viendo, ir comentando, pero bueno, mientras, Sergio, tú sigue con tus movidas.
Cuéntanos.
Con lo que nos ibas a contar.
Bueno, pues este vídeo al final fue un arma de Herbe, que era la distribuidora, ¿no? Lo mismo que... Bueno, ahora ya Nintendo distribuye sus consolas, pero lo mismo que hay otras compañías que se dedican a distribuir videojuegos. Uh-huh. En este caso, Nintendo no había una Nintendo España como tal en ese momento. Y entonces, Herbe era una compañía que se dedicó a distribuir estos juegos. Entonces lo que hicieron fue montar un vídeo en el que se vea un Mario junto, que era la presentación de Yoshi también en ese vídeo.
Entonces, o sea, Yoshi no existía antes de esto.
Empezó con el Super Mario World, que fue el juego, digamos, el buque insignia de lanzamiento de la consola aquí en España. Además de todo esto, a la consola ya le estaban dando el rimbombante nombre de El Cerebro de la Bestia, ya meses atrás, con lo cual ya, si tú leías la Hobby Consolas, ya estabas en plan con El Cerebro de la Bestia, lo nuevo de Nintendo. Esto tiene que ser una cosa espectacular.
Bombazo, magnífico y absoluto.
Entonces, estos se curraron un vídeo, pues que pusieron unos cuantos juegos, algunos están, de algunos ves el vídeo y te quedas como diciendo, bah, qué juegazo. Por ejemplo, el Hole-in-One Golf, que era un juego bastante normalito de golf, parece que es la leche, pero digamos que cogieron lo mejor de la Super Nintendo como rotaciones, tenía temas de modo 7 llamado, ¿no? Que era una especie de modo para hacer 3Ds. Luego también el tema de hacía scaling de sprites. Luego el chip de sonido también era pasote, con lo cual metieron una demo de un cachito del Super Castlevania 4, que como la saga Castlevania todavía sigue a día de hoy, pues la música de esos juegos era auténticamente pasote. Entonces fue una forma de vender esto sin haber puesto ni una máquina todavía en los almacenes, en los centros comerciales.
Hay una...
Yo quiero que oigáis esta voz de Mario, que la voy a poner un poco más para atrás, porque esto es, pero lo peor que le ha hecho España a Italia probablemente en siglos.
Los ojos y orejas. En este vídeo vamos a explicaros con todo detalle ma qué cosa es Super Nintendo.
Ma qué cosa es Super Nintendo. O sea, ¿quién tuvo las agallas de hacer esto?
Accesorio Super Nintendo Scope. ¿Y cuál es su software juego a juego? No os lo perdáis.
Impagable.
Íñigo, me la suda, a mí me encanta.
Un documento impagable.
Puedes decirme lo que quieras, a mí me encanta esta mierda.
De una magnitud que yo no estoy comprendiendo en este momento.
Yo tengo que hacerte una pregunta, Sergio. Y sí. Es, claro, tú hoy en día ves publicidad en la tele, en YouTube, en redes sociales, en donde sea. Y claro, por la publicidad cobra o paga la persona que te debe cobrar o pagar. Pero a ti no te hacen pagar. Pero claro, por un VHS físico, quiero dar por hecho que sí, que tendrías que pagar.
Tengo la revista en casa, todavía en casa de mis padres, pero creo, no me recuerdo si el precio de la revista lo mantuvieron ese mes o subió 50 pesetas. Pero yo creo, me quiere sonar que no, que mantuvieron el precio.
O sea, el VHS te venía gratis.
Gratis con la revista, sí, fue una maniobra. Además, luego creo que sorteaban, no me acuerdo si eran 50 consolas, pero también en la propia revista, el cachito para poner tu nombre, apellidos y mandar el...
Nintendo regalando cosas.
Sí.
¿Cómo bueno. es esto siquiera sí. posible?
Pero eso hubo una época, yo creo que eso ya terminó en sobre 2005, por ahí. Pero hubo una época en la que sí se hacía esta distribución de demos y de betas de... Bueno, más bien de demos de juegos y de vídeos de demostración para darle un poco de salsilla a la comercialización. O sea, yo tengo... Sí. Un día haremos también un streaming especial donde...
Culturizando un Gen Z parte 2.
Una torre de demos de juegos, de revistas, de cosas que en fin...
revistas más, de videojuegos, más, mi no, maravilloso no, sueño.
Y de ordenadores también, o sea, y betas de programas y tal. Esto se ha hecho mucho hasta bien entrados los 2000.
Sí.
El retro, welcome to retro.
Y sobre todo la Super Nintendo, yo creo que en ese momento vendió porque, claro, en esa época, en los años 90, digamos que había la figura del salón recreativo, que era donde estaban los grandes juegos, los grandes gráficos. Entonces, de alguna forma, estos de Nintendo fueron bastante cucos porque metieron en ese vídeo conversiones de grandes éxitos, por ejemplo, de Capcom, de esos años de máquinas recreativas como Final Fight, el Ghost and Ghost. R-Type.
Ya podías jugar a recreativas. Entonces, en tu casa.
Era, eso es, tenías el concepto de recreativa en casa. Además ya la Super Nintendo metió por primera vez un mando de 6 botones, con lo cual ya, por ejemplo, para juegos como Street Fighter también venía muy bien. Y además no nos podemos olvidar que ese mismo verano de 1992 también salió un pack que venía con la Super Nintendo con el Street Fighter 2 y el Super Mario World, que el Street Fighter 2 estaba pegando en los salones recreativos, lo que no te puedes imaginar, con lo cual fue una forma, digamos, muy... como muy a saco para intentar vender la máquina.
Claro, que esto sale en el 92.
Sí.
La consola sale en el 92.
La consola en España. Sí, en Japón había salido en el año 90.
Yo no era un concepto, pero eso no es lo turbio. Lo turbio es que Íñigo tampoco.
En el año 92.
En el año 92 tú no eras un concepto.
En el 93 ya sí.
En el 93 ya sí, pero en el 92 tú no eras un concepto.
Sí. Qué brutal. Y luego encima fue difícil bastante el tema de vender juegos de la Super Nintendo porque la Nintendo más o menos costaba... unas 7.990 pesetas los juegos así de mayor novedad, que era unos 50 euros al cambio.
¡50 pavos!
En el año, fíjate, en el año...
¿En el 92?
Era, sí, pero con la inflación, ¿sabes?
Sí, sí.
Claro, a eso es a lo que te voy. O sea, 50 pavos en el 92 es carísimo.
Pues
es muy caro.
Pues los juegos de la Super Nintendo, cuando salieron, casi todos valían entre 12.000 y 12.990 pesetas, que ahora ajustado al cambio serían unos entre 72 y 78 euros. Cada juego, ¿eh? De esa época. Estamos hablando de hace más de 30 años.
O sea, Nintendo te regala un VHS, pero luego los juegos cuestan los 75 juegos cuestan pavos sí, 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 en sí. los años 90.
Así que
es literalmente como impagable.
Entonces, claro, lo normal era que tú... Yo, por ejemplo, en la vida comercial de la Super Nintendo, realmente creo que tuve 4 juegos.
¿Pero cuánto costaba la SNES?
La consola unos 180 euros. Y venía con un juego. Entonces, claro, como los juegos eran tan caros, al final, ¿de dónde cogías juegos? Pues era, o entre la gente de tu clase, que al final te intercambiabas.
Eso lo hago yo con la Switch. Eso lo hago yo con la Switch todavía. O sea, quiero decir, porque no tiene sentido que el Breath of the Wild cueste 70 pavos 7 años después de su lanzamiento.
Amigo. Nintendo es, ya es el Apple de
es
los
Nintendo,
videojuegos.
Es Nintendo, es Nintendo.
Y entonces, en este momento, con esos precios, y claro, la gente pues tenía el dinero que tenía en el bolsillo, la figura del videoclub, que ahora ya no existen casi.
Por desgracia.
Entonces, al final, todos estos juegos, hemos jugado a muchísimos juegos, yo reconozco, además era una época en la que igual era, parece que era difícil acceder a juegos, pero gracias a los videoclubs jugamos a muchísimos juegos y gracias a eso pues conocemos tanto de la Super Nintendo.
Qué maravilloso, qué maravilloso. Pues aquí tenemos la historia de lo super super de Super Nintendo. Sí, demasiado sí. Super en una el sola
gaming,
frase.
O sea, el naming es también maravilloso.
El naming y el gaming también es maravilloso. Sí, sí, digo, sí, claro sí. que sí. Pues sí, muchísimas sí. gracias por tenernos la sección, Sergio. No, nos vamos, no sin antes, comentar que efectivamente, Sergio, tú vienes de la mano de La Hora Retrona.
Sí.
Háblanos de tu libro.
Bueno, es un podcast también amigo de esta casa. De esta
amigo de esta casa.
Correcto.
Y nada, pues también solemos hablar siempre, casi siempre de retro.
Uh-huh.
Tocamos, bueno, un poco más consolas que ordenadores, aunque a mí me gustaría hacer al revés. Y
todavía me acuerdo del Call of Duty 1 en la Euskal Encounter de este año. Yo tengo sí, que sí. seguir jugando
hay
a eso.
Hay vídeos de eso.
Yo tengo que seguir jugando a eso.
Seguramente además se pueda jugar bastante bien, porque en pandemia, en mi cuadrilla, jugamos a estos tipos de juegos antiguos, porque la gente tiene ordenadores, pero no tiene ordenadores gaming, entonces hubo que buscar ahí en el catálogo. Pero bueno, y luego también, pues a veces hacemos entrevistillas.
En un Pentium 4 correrá así aproximadamente.
Sí, en un y además va un poco lento, ¿eh? Tiene que ser un Pentium 4 ya un poco con un poco de chicha. Y en la Hora Retrona también a veces pues traemos a gente que incluso trabaja a día de hoy en juegos.
Uh-huh.
Por ejemplo, este año hicimos una entrevista a una chica que se ha encargado de la localización del Return to Monkey Island.
Uh-huh.
Y bueno, le preguntamos un poco pues cómo era esa labor y porque es una a veces es unas partes en las que no nos centramos. Y bueno, pues intentamos traer un poquito de todo, ¿no?
Pues muchísimas gracias por traernos hoy a nosotros lo super super de Super Nintendo, Sergio.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias.
Pues ya está, pues ya hemos terminado.
Pues ya hemos terminado, pues
hasta que ha llegado al final.
Facilito, muy facilito, di que sí. Easy, easy win. Hasta que ha llegado este episodio número 72 de la temporada 5 de Gaming Room. Vamos avanzando, poquito a poquito, vamos avanzando, ya nos vamos adentrando.
Easy peasy.
En la selva de la temporada 5 de Gaming Room. Agradecimientos, como siempre, a todo el mundo. ¿Por dónde empezamos? Por Mikel Carmona en producción. Gracias, Mikel.
Díselo.
Gracias, Mikel. Gracias, Mikel. Gracias, Mikel. Íñigo, aquí pone sonido, así que por sonido te voy a agradecer, porque el resto no has hecho una puta mierda.
Yo hoy nada de nada.
No has hecho
a ver,
nada.
Actualiza. El programa pasado sí que no hice nada. Este programa he hecho muchas cosas.
Tú no haces nada, Íñigo, ya está. Sonido.
No, macho, yo nunca hago nada.
Que va. Nada.
José, ¿tú qué? ¿Tú qué has hecho hoy?
Nada, yo hoy he hecho muchas cosas.
Hoy has hecho muchas cosas.
Yo hoy he hablado hasta por los codos, vamos, o sea, flipa.
¡Qué locura, qué locura, qué locura! Esto no lo veis en ninguna parte, en ninguna parte lo veis. Y también, gracias como no, a Javi, que ha estado también con nosotros comentando las noticias. Se le echaba de menos, se le echaba de menos por aquí, así que qué bien que haya vuelto. Y por último, como no, a Sergio, por su tremenda sección sobre cosas retro. Culturizados, gente, culturizados. Tú vas a ir culturizándote poco a poco también, José,
poco
que
te conste. Poco a poco.
Y a vosotros, los oyentes, como no, por acompañarnos un día más, una edición más, un programa más, en esta nuestra radio. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Sudo del dropo y completamente.
nada.
Dentro de nada, muy poco. Nos vemos.
Es que nada, ni drop, ¿eh?
No hay drop. De hecho, nos vamos suave.
Dejado huérfano todo esto.
Suave.
No, todavía no llega.
Hay el drop.
Uy, qué bien.
¿Pero qué quieres? ¿Que repita la despedida y todo?
No.
Ah.
No, yo que dijese es que aquí tengo mi puto drop. Pero aquí viene. Está llegando, ¿eh?
Díselo.
Aquí entra.
Díselo.
Esta música sube que da puto miedo esta puta música. Es brutal lo que sube. Es acojonante. O sea, tú míralo. Dale potencia, dale fuego. Tenemos un puto bass booster de esos de mierda. Tu puto dropiño.